Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Multan en Donostia a las tres operadoras de móvil por incumplir la ordenanza en 14 ocasiones. Noruega protesta ante la ISO por conceder un estándar a Microsoft. La Eurocámara contraria a la criminalización de los usuarios en la red. Crean un simulador virtual de calzado que permite medir su comodidad. Orange, Vodafone y Movistar deberán pagar al Ayuntamiento de Donostia una sanción que asciende a un total de 94.000 euros por incumplir la ordenanza reguladora en las instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de telecomunicaciones. El concejal delegado de Medio Ambiente, Denis Itxaso, informó ayer que Donostia se ha convertido así en la primera capital del Estado que ha penalizado con multas a las operadoras y aseguró que al consistorio no le temblará la mano para seguir exigiendo los parámetros que garantizan la seguridad. Según explicó el edil, han abierto un total de 14 expedientes sancionadores a las tres empresas que más antenas han instalado en los edificios de la capital de Gipuzkoa. France Telecom ha sido denunciada por infringir tres veces las normas, Vodafone por otras tantas y Movistar por cinco. Las operadoras deberán pagar 6.000 euros por cada una de las antenas sin licencia y además las instalaciones sancionadas serán clausuradas por un periodo máximo de un año. Estas antenas, que se reparten por todos los barrios de la ciudad como Aparte Vieja, El Centro, Ulía, Eguía, Igeldo, Ibaeta y Mundaiz, no podrán volver a operar hasta que se legalice su situación actual, ya que el consistorio podrá cesar temporalmente las actividades de estas instalaciones en un plazo máximo de 12 meses. El concejal delegado de Medio Ambiente, Denis Itxaso, adelantó que a partir de ahora seguirán trabajando por el mismo camino, y es que, según hizo saber, procederán a expedientar a los propietarios de otras antenas de la ciudad que no cuenten con las licencias y homologaciones pertinentes, de forma que puedan demostrar que cumplen con la normativa estatal del Ministerio de Industria. Itxaso no facilitó el dato de cuántas serán las instalaciones sancionadas por este motivo, pero sí indicó que este agravante supondrá una multa de 12.000 euros, a diferencia de los 6.000 euros que han impuesto hasta ahora. El concejal aseguró que el equipo de gobierno se esfuerza por garantizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que seguirá trabajando en la misma línea.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El organismo ISO, modificando una votación del mes de septiembre, ha aceptado que el formato Office Open XML de Microsoft se convierta en estándar. ISO es un grupo de trabajo con sede en Ginebra, Suiza, que defiende y desarrolla los estándares técnicos mundiales en el que participan gobiernos y empresas. Aunque ahora se abren 2 meses de plazo para presentar alegaciones, las críticas a ISO ya han empezado, no solo desde las filas del software libre. Noruega ha pedido la suspensión de su voto a la espera de que concluya una investigación por irregularidades del Ministerio de Industria y Comercio. Desde hace tiempo, los estados reclamaban la adopción de un formato que garantizara que toda la documentación generada por ordenador pudiera ser guardada y recuperada después con independencia del programa que la generó, tal y como ha afirmado el catedrático de la Universidad de Valencia, Gregory Martín. En 2006, ISO estandarizó ODF, el Open Document Format, que había sido diseñado y desarrollado por la industria a excepción de Microsoft, para que fuera compatible con cualquier aplicación y sistema operativo. Según afirma el profesor de telemática de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús González Barahona, ODF garantiza desde 2006 la preservación de documentos y también garantiza la competencia. Todos los fabricantes, según Barahona, pueden manejar el mismo formato de datos, documentos de texto, gráficos, hojas de cálculo, presentaciones y fórmulas cuando desarrollen aplicaciones. Además, Martín señala, será más complejo garantizar la compatibilidad entre ambos formatos. La transformación de OpenOffice XML en el estándar ISO para las mismas funciones que ODF permitirá a Microsoft vender su paquete de aplicaciones Office con el sello de garantía de ISO. Además, según cuenta el director de tecnología de Microsoft Ibérica, Héctor Sánchez, otras empresas podrán desarrollar herramientas basadas en este formato sin tener que pedir autorización a Microsoft ni pagar por sus patentes que están libres de regalías. Sánchez está más que satisfecho. En septiembre nos rechazaron, afirma. Desde entonces las especificaciones de OOXML han seguido un proceso de corrección de errores que le han mejorado para convertirse en norma internacional. El presidente del Comité Noruego de Estandarización, Steve Piper, confirma en conversación telefónica que el sí noruego no refleja la visión de la gran mayoría del comité, el 80% del cual estaba en contra. Por este motivo se ha iniciado la investigación y he pedido la suspensión del voto a la ISO. Piper argumenta su rechazo. Office Open XML no es bueno para los usuarios, especialmente para las compañías y administraciones que generan muchos documentos. En primer lugar, ya existe un estándar para archivos de documentos, ODF, y es realmente negativo que haya dos para el mismo cometido. Con la decisión de la ISO, la confusión en el mercado tecnológico continuará. Las especificaciones de ODF ocupan 600 folios, la de Office Open XML 6.000. Sánchez asegura que las críticas no tienen fundamento. ¿De qué tienen miedo?, se pregunta. Ahora la gente tendrá libertad para elegir, como ya lo hacían, entre ODF, PDF o HTML. ¿Quién gana con son los usuarios de todo el mundo que podrán acceder a su información hoy y dentro de 100 años? La Comisión Europea ha multado varias veces a Microsoft por frenar la competencia y por no aplicar las medidas correctoras. Está examinando además el proceso de votación de los Estados miembros en la ISO.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El Parlamento Europeo aprobó un informe en el que asegura que la criminalización de los consumidores que actúan sin ánimo de lucro no es una buena solución para luchar contra la piratería. El texto aprobado por el Pleno de la Eurocámara pide en este sentido a la Comisión Europea que se replantee la cuestión de la propiedad intelectual desde el punto de vista cultural y económico. Los eurodiputados instan a buscar soluciones equilibradas entre las posibilidades de acceso a las actividades y contenidos culturales y la defensa de la propiedad intelectual que garantice una remuneración equitativa y real para todos los titulares de derechos, una verdadera libertad de elección para los consumidores y la diversidad cultural. El texto pide que se reconozca que con Internet han cambiado de forma radical los modos clásicos de utilización de los productos y servicios culturales y considera esencial velar por un acceso sin obstáculos a los contenidos culturales en línea por encima de una lógica puramente económica y comercial. Por ello señala que es vital una reforma de los derechos sobre la propiedad intelectual para promover la creatividad y alentar el desarrollo de obras culturales. En cualquier caso, los eurodiputados recuerdan que debe garantizarse una remuneración justa para los titulares de derechos y admiten que los ingresos derivados de ellos son indispensables para la supervivencia en las industrias culturales. Entre las fórmulas para combatir la llamada piratería, el Parlamento Europeo destaca la importancia de concienciar a los jóvenes sobre el respeto de los derechos de autor. El informe no vinculante sobre las industrias culturales en Europa presentado por el socialista francés Guy Bono insta además al Ejecutivo Comunitario a desarrollar campañas de información y educación para luchar contra la violación de los derechos de propiedad intelectual. Al mismo tiempo subraya la importancia de las infraestructuras de información libres basadas en modelos participativos y normas abiertas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Científicos de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un simulador de realidad virtual para el sector del calzado que permite medir la comodidad y funcionalidad de un nuevo diseño antes de fabricarlo y hacerlo de forma rápida, sencilla y sin necesidad de construir y ensayar con prototipos físicos. El simulador desarrollado por investigadores del grupo LabHuman, pertenecientes al Instituto I3B y el Instituto de Biomecánica, incorpora la más moderna tecnología de diseño asistido por ordenador, realidad virtual y valoración funcional. Los investigadores han explicado que este novedoso sistema está especialmente indicado para diseños a medida. Según ha comentado la investigadora de LabHuman, María José Rupérez, permite hacer zapatos 100% personalizados, aunque su uso no puede descartarse para la fabricación masiva de un diseño concreto de calzado. En este último caso, el simulador podría ayudar a reducir el tiempo y costes necesarios en el lanzamiento de nuevos productos al mercado, aumentando las posibilidades de éxito en el volumen de ventas del producto. Según ha afirmado Rupérez, también está especialmente indicado para el diseño de zapatillas y botas a medida para deportistas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Versiones falsas del exitoso teléfono N95 de Nokia han sido detectadas en el sitio de subastas eBay. El vendedor se denomina Gapkodist y asegura que vende la versión asiática del teléfono. El problema, sin embargo, es que el supuesto modelo asiático tiene una interfaz sensible al tacto, una función que no está implementada en el N95 legítimo. Asimismo, el modelo falso incorpora una cámara de 1,3 o 2 megapíxeles en lugar de la original de 5 megapíxeles. De igual modo, el aparato carece de la función GPS y el sistema operativo Symbian OS. A cambio de ello, el aparato es prácticamente idéntico al N95 original. El sitio de YouTube publica secuencias de vídeo del teléfono falso.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un operativo internacional de la Interpol, en el que han colaborado Microsoft y un grupo de empresas del sector tecnológico, ha logrado incautar más de 162.000 copias falsas de software en España y Latinoamérica por un valor de más de 18 millones de dólares. Coincidiendo con la celebración hoy del Día Internacional del Juego Limpio, Microsoft hizo pública la actuación en la que han participado los departamentos de justicia de 14 países latinoamericanos, además de los de España y Portugal. Como resultado del operativo que comenzó el pasado diciembre, se incautaron 162.000 copias piratas de algunos de los productos más populares de Microsoft como Windows Vista y Microsoft Office. Además, se descubrió a un grupo de piratería en Paraguay que exportaba software ilegalmente a América Latina y España a través de Internet y se identificó a varios ensambladores que instalaban software de Microsoft sin licencia. El director de antipiratería de Microsoft Latinoamérica, Juan Ardoy, dijo que la tasa de software pirata en circulación en América Latina ronda el 66% del total y en 2007 supuso costes de 3.000 millones de dólares para el sector. Microsoft no especificó cuántas personas han sido detenidas, pero señaló que en el contexto de la operación las autoridades mexicanas ya condenaron a 3 años de prisión a un ensamblador de ordenadores que cargaba ilegalmente productos de Microsoft sin licencia. En el desmantelamiento de esta red ha sido fundamental la colaboración de las autoridades españolas, según ha añadido Arcoy, que en este país era uno de los destinos de las copias ilegales de software. Arcoy afirmó la tasa de software pirata en el Estado español es menor a la de cualquier país en América Latina y además ha afirmado que este país está haciendo un excelente trabajo para combatir la piratería.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Federación de Consumidores en Acción, FACUA, ha pedido una compensación económica por la caída durante más de 12 horas de los servidores del popular juego de rol en red World of Warcraft, que cuenta con más de 10 millones de usuarios en el mundo. Esta asociación de consumidores ha solicitado a la empresa titular del videojuego, Blizzard Entertainment, información sobre las causas de este problema que afectó a miles de jugadores del Estado español suscritos a World of Warcraft, quienes no pudieron conectarse en red por interrupciones en el servicio. Por ello, FACUA ha reclamado a Blizzard Entertainment la aplicación de descuentos en la cuota mensual que pagan los usuarios de este videojuego, 14 euros aproximadamente, de forma proporcional a la duración de los problemas. Según el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, desde Blizzard Entertainment se han desentendido de la cuestión y no quieren asumir responsabilidades. En palabras de Sánchez, la empresa titular asegura que los usuarios registrados firman un contrato por el que aceptan paradas aleatorias en los servidores para actualizaciones del juego. En este sentido, Sánchez puntualiza que las actualizaciones no duran más de un día, como ha ocurrido en este caso, y añade que el problema está en la falta de una legislación específica sobre los juegos en red. Además, FACUA ha exigido a la empresa titular del juego que modifique su teléfono de asistencia técnica una línea con prefijo 806, ya que le reporta beneficios económicos por las llamadas de clientes que plantean problemas como el ocurrido. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. Vizcaya Empresa Digital A propone para el jueves día 10 la jornada titulada Control de Riesgo en Proyectos ERP y Rentabilidad de Inversión. Tendrá lugar en la sede de esta entidad cita en el Parque Tecnológico de Vizcaya. Comenzará a las 10 de la mañana. La asistencia es gratuita previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar y como todos los días vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas 24 horas? ¿Hay algo destacable?
Pues no, en este momento está todo bastante calmado, así que para tranquilidad de los usuarios, hoy no tienen que preocuparse al menos por ningún tipo de incidencia demasiado grave.
En las últimas horas, expertos de Internet, de seguridad informática, están prediciendo que el gran atractivo que pueden tener los Juegos Olímpicos de Pekín en tan solo unos meses puede desatar pues un montón de códigos maliciosos, es decir, que se utilice como ingeniería social todo lo referente a estos Juegos, y precisamente con toda la polémica que está habiendo en estos días a cuenta de la antorcha olímpica y del boicot que existe, incluso hasta podríamos predecir que se podrían adelantar los acontecimientos y que alguien pues quiera mostrar, por ejemplo, se me ocurre, así haciendo un poco de imaginación, el que se cree un vídeo con cómo se ha apagado la antorcha en París, cómo han conseguido apagar la antorcha, y que realmente no sea un vídeo sino que sea código malicioso, ¿no?
Pues sí, desde luego es un evento tan importante que, como reclamo de ingeniería social para hacer caso a los usuarios y colarse algún malware en su sistema, es muy común y se puede decir claramente que seguramente nos encontremos algún tipo de malware que tenga esta temática. La verdad es que hemos visto en otros momentos, hemos visto cómo utilizaban reclamos, pues por ejemplo Gran Hermano, sobre todo Gran Hermano Brasil. Hay que decir que vale, eso está focalizado a un país en concreto, pero un evento tan importante como son las Olimpiadas de Pekín 2008, que abarcan a todo globo, a todo el mundo, pues evidentemente cualquier tipo de noticia que pueda llamar la curiosidad, como bien dices, que se apague la llama o que suceda algún evento importante o simplemente un evento inventado simplemente con el reclamo de las Olimpiadas, puede hacer que un montón de usuarios visualicen algún vídeo o reciban algún correo electrónico en el que se inviten a visualizar algo en algún enlace de alguna página que realmente pues tenga contenido malicioso, o bien les haga un análisis de vulnerabilidades de su sistema y a través de esas vulnerabilidades colarles algún malware sin que lo sepan.
A eso es a lo que me refería y me ha gustado esa puntualización de incluso alguna noticia totalmente falsa, es decir, se ha apagado la antorcha en París, en Estados Unidos, de momento, por lo menos las informaciones que tengo hasta este momento es que no algún incidente se ha habido, pero no se ha producido el apagado de la llama, pero alguien podría sacar la noticia de esa forma, es decir, observa las imágenes que nadie ha visto, lo que ninguna televisión ha emitido, el apagado de la llama en San Francisco, por ejemplo, ¿no?
Sí, exacto. Es lo que tiene realmente la ingeniería social, que en muchos sentidos utilizan reclamos que son reales, que sí es cierto que han sucedido ciertas cosas, pero la gran mayoría de ellos, como se trata de picar un poco la curiosidad de los usuarios, se suelen inventar pues ciertos chismes, bulos, de tal forma que el usuario cuando visualice su correo electrónico y vea ese correo, le llame la atención y que diga, vaya, ¿ha sucedido eso realmente? Pues quiero verlo, para luego comentárselo a otras personas, y va a hacer el clic a ese correo electrónico, y ese es el gran error. Lo mejor es en estos casos es ignorar toda esa información, sobre todo no hay más que son los consejos de siempre, fijarse realmente quién te reenvite ese correo electrónico, saber si lo conoces o no lo conoces. En el momento que no conozcas a esa persona, la información que te mande normalmente suele ser, no voy a decir maliciosa, pero por lo menos vamos a decir molesta, porque no ha solicitado un correo electrónico para que te envíen esa información. Así que de tal forma es recomendable pues eliminar esos correos directamente e ignorarlos.
Además hay muchísima información y quizás pues si alguien descubre alguna información, en este caso estamos hablando de las Olimpiadas, pero puede ser de cualquier otro aspecto, que dice, bueno, pues esta información, exactamente esta, no la había visto. Hay que tener en cuenta que hoy en día todos los medios de comunicación, gracias a Internet, pues están entreconectados, interconectados, mejor dicho, unos con otros, con lo cual si fuera cierta esa noticia, inmediatamente saldría también en otras ediciones digitales y en otros medios de comunicación, con lo cual si vemos algo exclusivamente en un medio de comunicación podríamos sospechar de que se trata de algún tipo de engaño precisamente para difundir algún mensaje malicioso, ¿no?
Sí, por supuesto, eso hay que tenerlo todo en cuenta. De hecho, ya no solo exclusivamente pues cualquier tipo de evento que ocurra en estas Olimpiadas, sino para cualquier otra temática también es lo mismo. Ya hemos visto que en otros casos han utilizado pues reclamos en cuanto a trailers o partes de películas que todavía no han salido en el cine, sino que están todavía en fase de desarrollo. Entonces, no es nada extraño que cualquier usuario, en el momento que vea un correo electrónico no solicitado informándole de cosas curiosas, las fotos privadas de alguna actriz, de algún famoso, o un vídeo inédito de alguna película que, como bien te he dicho, no ha salido, por ejemplo, en el cine, todo ese tipo de reclamos evidentemente son tretas para llegar al usuario, para que este, para atacar a su curiosidad, para incentivarle a que haga clic en ese enlace, y en el momento que lo hace es cuando realmente pues se ve expuesto a un sinfín de peligros.
Pues vamos a dejar hoy hasta aquí la información, sin duda haciendo eco de lo que los expertos señalan, y es que pues las Olimpiadas de este 2008 se celebrarán en agosto, pero puede que a partir de ya mismo, incluso pues con la cantidad de información que se está produciendo en torno a este asunto, que puedan aparecer algún código malicioso. Sin duda desde Pandalabs estarán con los ojos bien abiertos para que si algo aparece pues rápidamente incorporarlo en el fichero de descriptores de virus y que todos los usuarios pues estén protegidos. Vamos a finalizar, Xavi, en esta ocasión como siempre recordando cuál es el nivel de alerta en Pandalabs.
En estos momentos mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice recogido del malware activo, que asciende a un 10%.
Un 10%, y el consejo que siempre hay que tener presente.
Recomendable mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchísimas gracias, Xavi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. Pocos cambios para el viernes. Las nubes serán abundantes sobre todo a primeras y últimas horas cuando lloverá entre débil y moderadamente. En las horas centrales del día se abrirán claros y lloverá menos. La cota de nieve estará entre los 1000 y 1200 metros. El viento soplará del noroeste moderado y las temperaturas seguirán bajando con valores máximos entre los 11 y 14 grados en gran parte del territorio. Los termómetros oscilarán entre los 8 y 12 grados en Bilbao y los 7 y 12 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 2 grados de temperatura mínima y los 10 de máxima. El CADEM recomienda para el viernes el encendido y la calefacción durante 5 horas en la zona costera de Vizcaya y Guipúzcoa, 5 horas en la zona interior de estos territorios y de 6 horas en Álava. Con la información del tiempo ponemos un día más el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Es que ricasco eta bihar arte.